todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe y Ratia 101.9 de la FM.
Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasoca y mucho más.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días y bienvenidos a esta penúltima edición de La Mirada Negra de esta temporada 2013-2014. Un nuevo sábado, hoy no estamos en directo, pero estamos emitiendo para www.tntradiorock.com y para Zopimpe y Ratia 101.9 de la FM. Edición en diferido por temas laborales de este que os habla, grabando en concreto un jueves a la tarde, como si fuera un directo prácticamente, porque aquí todo va a ir del tirón, un falso directo que se dice. Bastante real, porque ya os digo, lo que nos salgan las dos próximas horas, eso es lo que quedará impreso en esta nueva edición de La Mirada Negra que ahora mismo comienzas a escuchar. La temporada que se nos va, pero nosotros vamos a estirarlo un poquito más, nos vamos a meter un poquito en julio con el próximo, con la próxima edición de miércoles, que esa sí que será la última de esta temporada. Luego descansaremos durante un mes, volveremos a emitir los miércoles, no los sábados, pero sí los miércoles en agosto, es la intención que tenemos. Y bueno, a la vuelta ya veremos si hay algún cambio o no. En principio esperemos que todas las emisoras que nos acogen puedan continuar ante este difícil panorama, pero bueno, iréis teniendo noticias, nosotros arrimaremos el hombro lo más posible para que cada una de esas emisoras pueda seguir funcionando y por supuesto dándonos cobijo, que es algo que se agradece. Así que lo dicho, vamos a comenzar programa en el día de hoy en el que tendremos como invitado especial a Quique Camaño de Asa, de sobra conocido por nuestra audiencia, uno de los músicos más admirados por este que os habla, descubierto en los últimos años y desde que le hemos comenzado a seguir la pista, no hemos dejado de alucinarnos con sus nuevos trabajos y también cuando se ha dispuesto a indagar en sus más de 25 años de trayectoria discográfica, algo que ha hecho también en los últimos tiempos. Hablaremos sobre Emotional Intelligence, su nuevo trabajo discográfico con temas nuevos, y también brindaremos un pequeño recordatorio a la segunda parte de Second Journey Through Time and Space, ese recopilatorio de su carrera, esa segunda parte del recopilatorio, de la revisión de algunos de esos temas. Pero bueno, sobre todo queremos presentar, ya digo, ese nuevo trabajo del genial músico malagueño. Vamos a comenzar hablando de geniales músicos, mirando precisamente hacia el año en el que la historia de Asa comenzaba, en el año 1987. Por ahí había un hombre que publicaba ya su séptimo trabajo discográfico. Era Gary Moore y publicaba, seguramente que alguno de vosotros ya lo sabréis, Will Frontier, uno de los grandes clásicos del guitarrista, con el tema que daba título a esa obra, que por cierto cayó en vinilo en mis manos en la pasada edición de La Esquena. Vamos a comenzar este nuevo programa. Bienvenido, bienvenida. Un recuerdo para Gary Moore con esta obra del año 1987, dedicada en aquel momento, bueno, y para toda la posteridad, al recientemente fallecido entonces Phil Lynott. Ahí está este trabajo, un trabajo que marcó un punto tal vez más melódico en la carrera discográfica de este guitarrista, que en cualquier caso ha hecho absolutamente, sobre todo hard rock y blues, ¿no? Pero podemos decir que música con mayúsculas, también ha tocado el palo más, más heavy, si queréis. Una de las grandes figuras que nos ha dejado este universo maravilloso del rock. En el mundo de la guitarra tenemos también un hombre que está marcando la historia ahora, en el presente. Lo lleva haciendo ya desde hace unos cuantos años, porque pese a que no es un guitarrista excesivamente veterano, andará por los 36, 37 años, como digo, Joey Bonamassa está dejando un legado fabuloso. Y además, cuando se pone a revisionar algunas de las grandes canciones de la historia del blues y del rock, también demuestra que ese tacto está impreso. Una de las últimas cosas que nos ha editado es un directo con la vocalista, no menos genial, Beth Hart, que nos han ofrecido un trabajo de título Amsterdam, donde sobre todo revisionan algunos temas clásicos del blues, del rock. De los más conocidos es el que vamos a pinchar para todo el mundo, este Nutbus City Limits de Tina Turner, Beth Hart and Joey Bonamassa.
Nice.
Bueno, nacido concretamente el 8 de mayo del año 77, yo llevo una masa, es decir, 37 años, ya decía yo que por ahí andaba, pero para dar el dato concreto os lo digo, no me gusta dejar las cosas así en el aire, aunque muchas veces uno aquí habla de memoria. Y como digo, un guitarrista genial, en este caso con Beth Hart, una vocalista, viene de otro ámbito, tal vez más blues, ha hecho otro tipo de cosas, pero una voz absolutamente privilegiada, con unas 6 cuerdas que no lo son menos, las del genial Joey Bonamassa. Continuamos, seguimos con guitarristas, pero ahora nos pasamos a un plano bastante más heavy metalero. Gus G, guitarrista actual de Ozzy Osbourne, también conocido por ser guitarrista de Firewind, con los cuales lleva, yo creo, que una carrera fantástica, tal vez no del todo reconocida, pero ahí están esos trabajos de la banda griega. Pues ahora nos ofrece un disco en solitario de título I'm the Fire, donde aparecen una serie de colaboradores de auténtico lujo. Tenemos a Mads Levén, a Dave Ellison, como sabéis, de Megadeth, a Billy Sheehan, que también, bueno, ha pasado por infinidad de bandas. Tenemos a Jeff Scott Soto, a Tom Englund, bueno, una serie de colaboradores para el disco fantásticos. Vamos a ir con dos temas del álbum porque es bastante variado. Vamos a comenzar por este, en el que aparece precisamente Mads Levén, uno de los temas cantados del disco, My Will Be Done, lo nuevo de Gus G. Ahí está Gus G, este guitarrista griego, con su obra en solitario I Am The Fire, uno de los temas cantados. Y ahora vamos con otro tema, en este caso instrumental, donde nos encontramos otra colaboración de lujo. De lujo son todas. Aquí tenemos ni más ni menos que a Dave Ellefson, ya sabéis, bajista de Megadeth, salió, volvió a entrar en la banda. Yo creo que actualmente sigue estando. A veces esta gente se mueve más, bueno, ya sabéis a quién y a qué. Poned lo que queráis. Pero el caso es que aquí le tenemos en esta ocasión a Dave Felleson, esta auténtica leyenda al bajo del heavy metal, junto a Gus G. Vengeance, se llama el tema. Pues primer disco en solitario de Gus G, este guitarrista también bastante joven, pero con una carrera a sus espaldas larga, sobre todo con Firewind. Ahora empieza su carrera en solitario y también ya con un par de trabajos editados de estudio, en concreto Scream, con Ozzy Osbourne, y también con Ozzy Osbourne un directo editado en el año 2010 por parte de este guitarrista. Hablando de guitarristas, bueno, yo creo que hay que hablar ya de multiinstrumentista y de músico con todas las letras para referirnos a Quique Camaño. quien guía la nave de ASA desde hace ya más de 25 años, desde el año 87 viene funcionando este proyecto, que lleva esa seña de identidad de este genial hombre, desde luego fantástico todo lo que nos ha venido ofreciendo. Lo último lleva por título Emotional Intelligence, vuelve a contar con Jacob Poulsen a las voces. Ya hemos pinchado por aquí en alguna ocasión el trabajo, hoy lo vamos a presentar más en profundidad con el propio protagonista, haciendo un poquito de referencia, como siempre, a otras cosas de actualidad en torno a la banda malagueña. Vamos con uno de los temas, la verdad que es recomendable cada uno de los que se integran en el disco, pero uno de los que en principio a mí más me ha tocado la fibra. Vamos con este The Last Letter, una pieza cuya letra se refiere a los estragos que hacen las guerras, y suena de esta manera, lo nuevo de ASA.
Time.
Pues yo creo que la música habla por sí sola de la genialidad que se encuentra una vez más dentro del nuevo disco de ASA, Emotional Intelligence, un sensacional trabajo dentro de esta etapa que podemos decir que comenzó, bajo mi punto de vista por lo menos, con Pleasures of Equality, con Jacob Poulsen a la voz, ahondando en ese sonido muy elaborado a la hora de componer los temas, pero con una seña siempre única y auténtica que lleva el sello de Quique Camaño, al cual tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas, Quique, ¿qué tal?
Muy buenas, Antonio, por aquí andamos, muy bien.
Bueno, pues oye, enhorabuena una vez más. Yo normalmente a la gente la suelo llamar para entrevistarla. A ti ya directamente te llamo para rendirme a tus pies.
Oye, muchas gracias, hombre. No, todo un detalle, hombre, que tengas otra vez tenga yo esta oportunidad de hablar aquí en Antena para La Mirada Negra. Muy bien, muy bien.
No, sabes que es un placer. El año pasado terminábamos contigo la temporada. Este año casi íbamos a terminar con este programa, pero al final me he lanzado a hacer un programa más para el próximo miércoles. Pero bueno, que es casi ya habitual que con cada uno de tus discos es que te tienes ganado el pasar por este programa y por muchos otros sitios.
Oye, pues para mí un honor, porque hombre, para un fan de la música como yo, que haya gente como vosotros que también soy fan de la música y tengáis esta deferencia para conmigo, joder, tío, es un lujo.
Pero es una pena, ¿no? Que hombre, nosotros somos gente que lo hacemos con el corazón, con el mayor cariño. Yo tengo que decir, no lo digo por nuestro programa, que donde más calidad periodística, porque hay que llamarlo así, encuentro, es en los programas normalmente amateur, en la gente que lo hace precisamente con el corazón. Pero claro, es una pena que esos grandes medios de comunicación que no hacen ni puñetero caso a la música tengan olvidados legados como el tuyo, ¿no?
Bueno, sí, hombre, parece que el criterio no se pierde en estas radios que tú dices, ¿no? Como la vuestra, pero yo creo que es muy importante la labor que hacéis, y porque es que, como tú bien dices, la hacéis desde el corazón y sobre todo con mucho amor, ¿no? A la música y a los músicos que producen esas músicas, ¿no? Y yo creo que eso, a lo mejor, pues sí, hay ciertos sectores y tal, pues que se pierde esa frescura y esa historia. Pero bueno, mientras sigan perdurando unos y otros y puedan dar cabida a lo que es la música en general, la música siempre le da la bienvenida, claro.
Claro, que vivimos también unos tiempos que cada vez es más de comida rápida, ¿no? De usar y tirar muchas veces, y desde luego no es el caso de la música que nosotros programamos aquí y no es el caso de la música de ASA.
Claro, hombre, yo creo que estamos en una vorágine absoluta, no solamente en la música, sino en la vida en general, y eso obviamente se traslada a la música y a los haceres de la música, en nuestro caso como músicos, ¿no? Y a los oyentes, pues ya imagínate, ¿no? Pues todo la amalgama y brutalidad de cosas que hay que salen de grupos. Estamos en crisis, no hay casi conciertos, es muy complicado dar conciertos y tal, y editar un disco en medios es más fácil, pero que suene, que llegue a la gente es más complicado, pero aún así hay bandas y muchísima gente que tiene ganas de hacer cosas en directo y grabar, y eso es muy loable, o sea que el espíritu está ahí. Lo que pasa es que, claro, después falta el mecanismo del medio que les pegue ese empujón para que pueda acceder mucha gente a ello, ¿no? Y al final pues accede la música que llamémosle esa empaquetada, ¿no? Y es una pena, sí, lo que tú dices es una pena.
Acceder a la música y comprenderla, ¿no? Porque muchas veces también el tema es que si se escuchan los trabajos por encima o si no hay un trabajo previo a la hora de educar, ¿no? Precisamente a la gente en lo que es escuchar música, ¿eh? No voy a decir tampoco en concreto la que nosotros apoyamos, que es el rock y el heavy metal, sino en música en general, saber valorar, hacerte un criterio, también luego la gente se encuentra muy perdida, ¿no? Y también es algo que os está afectando a los músicos.
Hombre, sí, hombre, yo siempre pongo el ejemplo de que discos más entrecomillado, llamémosle complicados, ¿no? Pues tú imagínate que vas a comprar o lo ponen en los dentistas o cuando vas al supermercado y tal y lo bombardean, la gente estaría mucho, mucho, mucho más acostumbrada. Somos personas, animales de costumbres, entonces tú le acostumbras a escuchar un cierto tipo de música y se acostumbra, no tiene por qué. Parece que las grandes compañías y los grandes promotores y tal, parece que lo único que piensan es que si es comercial es muy facilita, pues parece que va a entrar mejor. No tiene por qué. Yo creo que es una cuestión de educar al personal con, pues, dándole oportunidad también a otro tipo de música, no son de la misma puncha puncha.
Y yo fíjate que creo que hay un análisis incluso más sociológico, ¿no? Por ahí debajo, porque hay bandas de música pues, que pueden entrar realmente para todo el público. De hecho, hombre, ASA tiene un punto muy enrevesado, si se quiere, ¿no? Pero tampoco creo que sea algo como para que vamos, que no asusta a los niños, para que me entiendas, ¿no? Pero sin embargo, sí que parece que
lo que puede inspirar, ¿no? Una buena canción, lo que puede inspirar la propia música a la hora de abrir el espíritu, abrir la mente, tal vez entender las cosas de otra manera. Yo creo que precisamente a los que controlan un poquito todo esto, como que no les interesa, ¿no? Porque muchas veces puede haber un acto revolucionario, ya no en el hecho de que, yo que sé, de que haya bandas que sean reivindicativas y que hagan punk rock, ¿no? Por poner el ejemplo más típico, ¿no? Sino en el hecho espiritual, precisamente, de abrir un poco ese alma y esa mente.
Sí, es cierto, sí es cierto. Yo creo que también estamos, entrecomillamos otra vez, aborregando al público, ¿no? Y para que no salte del sillón y piense por sí mismo. No sé, yo creo que hay muchas músicas, ¿no? Solamente el mensaje, como tú bien dices, reivindicativo de las letras y tal, sino la propia música, la esencia de la música, las melodías que transmite, te permiten cosas súper interesantes. Y el ser humano, pues muchas veces, yo, por ejemplo, como oyente, pues me maravillan cosas solamente por escuchar las melodías de esas canciones, ¿no? Y hoy en día pues parece que todo eso está un poquito apartado, lo quieren apartar y no le quieren dar cabida ni salida, parece que tienen miedo, ¿no?
Pues sí, señor, yo así lo veo también. Y bueno, como digo, obras las tuyas que ahí quedan para toda la vida, para degustar y para redescubrir una y mil veces, porque una cosa que te comentaba fuera de antena, y es que así lo siento, es que teniendo en cuenta la gran cantidad de música que hay, ¿no? Y a toda, pues le intentamos hacer aquí el hueco que se merece, pero claro, es que hay una obra como la de Quique Camaño, la de Asa, que yo, una de las penas con las que me quedo es que un día me voy a morir, ojalá dentro de mucho tiempo, y estoy seguro que todavía no le he sacado todo el jugo realmente que tiene, porque es que es para escuchar una y mil veces.
gracias. Hombre, sí, hay muchos recovecos, hay muchas dobladuras de esquina en cada canción, ¿no? Entonces, pues sí, es complicado, porque a mí me gusta mucho trabajar las canciones, como bien sabes, arreglándolas, hago un esqueleto y tal, y después empiezo a hacer los arreglos. Esos arreglos pues van dando colorido, como si fuera un cuadro, un boceto, ¿no? Y después vas coloreando todo lo que es el lienzo. Pues en la música mía, pues intento hacer eso, ¿no? Un giro, otro giro, un pequeño detalle, otro pequeño detalle, cambio mucho cosas, y hasta que, bueno, es una cosa personal que tengo, hasta que para mí no queda perfecta, no la suelto. Entonces, y si no queda perfecta después de mucho tiempo de intentar arreglarla, la dejo ahí, que me ha pasado con muchos temas, ahí los dejo. A lo mejor dentro de unos cuantos años los recupero y digo, hostia, ¿cómo es que esto no lo he editado yo? Se está de puta madre. Pero el momento emocional no me dice de editarlo. Y es cierto, pues eso, hay que ir ahondando un poquito en cada giro y en cada vértigo que hay en cada canción de Asa, ¿sí?
Bueno, ¿y alguna vez te llegas a sorprender incluso a ti mismo, en el sentido de que ahora has estado revisionando algunos de los temas de la carrera de Asa, con esos Journey Through Time and Space, las dos ediciones que de momento has hecho? Y hombre, nosotros como oyentes, pues claro, no conocemos las composiciones por dentro como las conoces tú, pero ¿te puede pasar que incluso recuperas canciones de años atrás y hasta tú mismo, con la evolución del tiempo, la evolución musical que vayas teniendo, te puedes llegar a sorprender incluso de ti mismo?
Sí, sobre todo lo que estábamos hablando antes, ¿no? De las emociones que te transcribe, ¿no? Esa creación. Sí, me ha pasado con el primero y el segundo volumen, de escuchar temas, pues hombre, que son emotivos, sobre todo emotivos para mí, ¿no? Y entonces tienen esa esencia emotiva que cuando tú las has compuesto y la has plasmado en un soporte musical, pues después al final la escuchas al cabo de los años y sigue teniendo ese peso emocional y emotivo, ¿no? Y sí, me ha pasado con canciones, sí, la verdad que, hombre, gracias a la Riva, que me ha dado la oportunidad de hacer y plasmar esas melodías y conjuntarlas de manera coherente para hacer una canción, pues no sé, como Time to Feel, por ejemplo, del Asa 2, ¿no? Que siempre me ha transmitido buenas sensaciones y me sigue transmitiéndola. Cuando la escuché dije, hostia, tío, pero sí, aún lo siento, ¿no? Y hacía años que no la escuchaba. Ha sido un viaje muy curioso, sí.
Bueno, y como nos comentabas hace un año, ya nos anunciabas que iba a haber una segunda parte de ese recopilatorio, Journey Through Time and Space. Ya se ha sido, hace no demasiado tiempo, por cierto, que nos llegaba a nuestras manos, unos cuantos meses. Supongo que más o menos el criterio que has elegido y la forma de trabajar ha venido a ser la misma que hiciste con la primera parte.
Sí, porque claro, quería hacer, bueno, pues eso, pues un tema de cada disco, también intercalar cosas de los 14 proyectos anteriores al primer disco oficial, y bueno, pues no, eso, pues no juntar muchas canciones de un mismo disco o canciones que sean instrumentales muy seguidas, o sea, darle un poquito de frescura y sobre todo linealidad a la hora de escucharlos, ¿no? O tres o temas largos seguidos para que no se hiciera pesado y tal. Sí, he seguido esa norma también, y supongo que en el tercer volumen también, que me tengo que empezar a poner a escuchar como un loco también, también seguir en la misma tónica.
O sea, que va a haber un tercer volumen.
Sí, la idea es hacer tres volúmenes dobles, ¿no? Se me va a quedar un montón de temas fuera. Y bueno, como son gratis, no sé si haré un cuarto o un quinto, editaré todo, no tengo ni idea, pero de momento son tres, sí.
Al final vas a tener que reeditar toda la discografía y ya está, ¿no?
Sí, al final cabe eso, pero bueno, son muchos temas, ¿eh, Antonio? Por eso esto es lo recopilatorio, y como me ponga a hacer los discos disco a disco, es complicado.
Y a la hora de regrabar alguna parte, supongo que habrás vuelto a regrabar como hiciste en el primero, ¿no? Las baterías fue lo que retocaste.
Sí, porque, hombre, las he calcado un poquito, no he hecho nada que no hubiera hecho en los otros, pero claro, las baterías están, hombre, hoy en día con toda la parafernalia de software que tenemos, de buenos sonidos que llegan al estudio y tal, pues era solaparlas con unos sonidos más modernos, y gana, hombre, gana muchísimo, obviamente, las baterías es lo que más sufren en los discos antiguos, igual que cuando hacen las remasterizaciones de las bandas, pues también le dan sobre todo el toque grande a las baterías, y estas sí las necesitaba, claro.
Bueno, y nosotros agradecemos el detalle, ¿no? Tanto por nuestra parte como por otros medios de comunicación a los cuales en algunos casos seguimos, aprovechando la capacidad que puede tener de sí ese formato en el que nos lo presentas. Has metido un montón de entrevistas, un montón de material extra, donde aparecemos nosotros, por eso te damos también las gracias, agradeciendo precisamente a esos medios de comunicación que te han hecho un hueco.
Hombre, claro, es que este el feedback era necesario porque, claro, tú imagínate, yo siempre he puesto el mismo ejemplo y lo hemos hablado muchas veces en entrevistas, puedo hacer el disco más maravilloso del planeta, que si se queda aquí en las cuatro paredes y no tener radiodifusión o la difusión en general de medios como vosotros, pues se quedaría aquí en estas cuatro paredes. Entonces, pues es muy importante que haya también gente ahí detrás de estas paredes del estudio como tú, y que tiene esas radios y que además gentilmente con toda la historia musicales que hay fuera, que le dediquen un tiempecito en su programa de radio a ASA, ¿no? Entonces, pues qué menos que poner esas entrevistas o esos especiales, esas cosas que habéis puesto para que la gente que le haya llegado al disco pues que también se deleite con vuestro arte.
Lo que pasa es que también no sabes lo que se agradece que una persona como tú sepa agradecerlo precisamente de esa manera, ¿eh? Para nosotros ya es que de por sí ya es el premio, ¿no? Y hay un tema especial, podemos decir, dentro de ese Second Jerry True Time and Space, que es el que has recogido de una actuación en Radio Nacional de España hace bastantes años, ¿no? Entonces supongo que más fácil tal vez llegar a salir en un medio así, aunque hay que decir también por otra parte que sobre todo Radio 3 sí que da cabida a una música un tanto diferente, pero bueno.
Sí, sí, eso fue un... Bueno, pues habíamos mandado una maqueta, fue pues en el 89, nosotros nos formamos en el 87, habíamos hecho una maqueta y tal, la movimos, funcionó muy bien, y entonces pues llegó a manos de Rompehielos, de Carlos Pina y de otros programas también de Radio Nacional de España, Música 4 y tal, y entonces pues nos quisieron entrevistar. Entonces al escuchar la maqueta pues les encantó y les votaron como mejor maqueta. Entonces como mejor maqueta premio teníamos por grabar allí en la televisión. Fue muy curioso porque grabamos allí un plato abajo perdido, o sea la sala de control estaba en una ventana arriba como en un segundo piso, una cosa súper extraña, y lo grabamos todo en directo, grabamos bastante, tres o cuatro temas, creo que fueron cuatro o cinco temas, y nada, dice que menos que por poner aquí ese detalle de esa grabación del año 89, ¿no? Que además fue muy mágico todo aquello.
Bueno, y eso, haber editado dos recopilatorios, para ti no ha servido, como hacen muchos otros grupos, ¿no? Sobre todo los grupos más grandes, consolidados, de vivir de rentas, ¿no? Muchas veces parece que se editan, se reeditan y dicen, bueno, ahora ya tenemos tiempo para descansar y darle vueltas un poquito a lo mismo, ¿no? A las grandes canciones que ya han quedado ahí en el pasado. Evidentemente tu renta no es como en el caso de esos grandes, entre comillas, porque su renta es más económica, también musical, ¿no? Pero sobre todo económica. La tuya en lo musical, estoy seguro que es, bueno, de hecho lo afirmo, es tan grande como la de ellos. Pero aún así, has seguido trabajando, como demuestra este Emotional Intelligence. Yo veo que parar no paras, ¿no?
No, porque, hombre, soy muy inquieto musicalmente, o sea, soy un oyente de música, entonces vivo la música, la respiro y gracias a Dios pues tengo la posibilidad de plasmar esas ideas que se me pasan por la cabeza. Es como si tuvieras, no sé, como una especie de locura, ¿no? Que vas a comprar la leche, vas a comprar la roda del supermercado, te viene una melodía, tienes que dejar todo, coges el móvil y escondidas, bam, 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 empiezas a cantar en el móvil, de que no se me escape este riff o esta melodía. Después llegas a casa y es como un juego porque te pones ahí con con el equipo y tal, y la consola y pum pum pum, y lo vas grabando, vas viendo cómo va cogiendo forma. Y es maravilloso, tío, es el gran mundo de la música, ¿no? Y sobre todo, pues eso, plasmar una idea que tú tienes dentro y poderla hacer con una letra e intentar explicar cosas, pues es maravilloso. Entonces, pues, eso siempre, yo lo voy a tener, creo que hasta que yo ya no pueda, eso va a estar inherente en mí.
Bueno, nos pones en la nota de promo que acompaña el disco lo que es la definición de inteligencia emocional, la posibilidad de conocer, manejar y controlar positivamente tanto nuestras emociones como la de los que nos rodean y relativizarlas para mejorar nuestras relaciones con los demás. Es una lectura, evidentemente, pues que demuestra la profundidad que puede haber en un mensaje y en la música de Asa, ¿no? Aunque yo tengo que decir que yo le hacía otra lectura, ¿no? Porque es un poco mezclar lo que es las emociones y la mente, ¿no? Por un lado puede ser el tema de pensar, como están pensados estos temas, como están meditados, pero por otra parte está el tema de también que sean canciones que se sientan y que transmitan.
Claro, exactamente, hombre, sí, yo musicalmente y además letrísticamente he intentado tener ese dos mundos, ¿no? El de las emociones y de la eso que acabas de explicar, de asimilar y controlar de manera positiva las emociones en general de nosotros, ¿no? Es como la empatía, tener una empatía personal y mental también con ese individuo que tienes enfrente, ¿no? Y yo creo que en cada canción pues sí hay un poquito de mucho humano y también mucho emocional y de muy versátil en lo que es el propio ser humano en sí, ¿no? Y yo, bueno, pues cada canción pues habla de algo y al final pues ha quedado como un compendio global que se ha llamado Emotional Intelligence, pero no era tampoco la idea principal de que todos los temas tuvieran un eslabón, así que tuviera una unificación. No es un disco conceptual al uso, ni mucho menos, pero sí tiene ese eslabón de la cadena que une tema a tema.
Uh-huh. Y es curioso que le sigas dando tanta importancia a las letras, ¿no? Por un lado está el tema del inglés y demás, hombre, con Jacob Poulsen evidentemente es lo suyo también, ¿no? Pero también es verdad que estamos hablando de una persona que ya en cuanto a composición, en cuanto a estructuras, el trabajo que hay detrás es increíble, ¿no? Y si luego encima tienes un nivel de ejecución tan grande, muchas veces uno diría, bueno, pues las letras para un segundo plano, pero ya vemos que para nada, ¿no?
No, a mí siempre me han encantado las letras. Fíjate tú, con los discos que tenía yo que sí, con ellos en la casa, pues a mí me sorprendía mucho, primero musicalmente, como es lo que la primera escucha que te da, pues es lo musical, ¿no? Es lo que te entra. Pero después decía yo, las portadas de los grandes discos, el Cuadrofeña de los Who, ¿por qué tiene tantas hojas dentro? ¿Qué quiere explicar este tío con la moto y todas estas cosas, ¿no? Entonces, pues con un diccionario, pues iba ahí escudriñando ahí cada tema y cada palabra a ver qué quería decir. Entonces, siempre me maravillado mucho las letras y he intentado después a plasmar en mis historias y mis cosas, pues también historias que se pueda reflejar la gente y que también pueda ahondar en ellas, ¿no? Y pueda sacar algo provechoso y algo positivo o negativo, en el sentido de darse cuenta de realidades que a lo mejor muchas personas pues no se dan cuenta. Y hace poco pues un fan me dijo, oye tío, We Will Be There, es que me he quedado con ella, es que me has descrito totalmente la fase que estoy pasando ahora. Y digo, hostia tío, pues mira, es increíble, ¿no? Que puedan suceder estas cosas. Además eso te pega un subidón de adrenalina genial.
Y por otra parte, todo esto hay que enlazarlo también con la propia presentación, ¿no? Que de esto se ha encargado Jacob Poulsen, ¿verdad?
Lo que es, sí, la portada la ha hecho, sí. Jacob, sí.
Bueno, pues ¿nos la explicas un poquito? Porque supongo que entre vosotros que se nota, ¿no? Que hay un entendimiento fantástico como queda plasmado en los últimos discos, ¿no? Es que se nota, ¿no? Son tres trabajos, ¿no? Los que lleváis recogidos juntos, y se nota que hay un entendimiento total. Por lo tanto, yo supongo que a la hora de hacer un trabajo conjunto tampoco habrá secretos, ¿no? Porque a veces hablas con las bandas y te dicen, no, es que las letras le tienes que preguntar a este, que lo ha escrito él, no, es que eso es obra del guitarrista. Yo supongo que en vuestro caso hay un trabajo como uña y carne, y que lo que se refleja de manera unitaria entre los dos.
Claro, hombre, Jacob, ante todo, pues es un amigo, ¿no? Y además nos lo pasamos muy bien, que lo principal y lo fundamental en esta historia es que nos divertimos, lo pasamos bien y echamos un buen rato. Entonces, pues claro, eso obviamente cuando se convierte en algo que no sea así, pues entonces ya la diversión ya, si no existe, pues apaga y vámonos, ¿no? Pero no, todo lo hacemos sí, en ese sentido. Y la portada, pues bueno, aparte de que es mi hija Ana, que está ahí en la portada, que ya apareció en el Places of Equality haciendo sus balbuceos, pues aquí está en la portada, ¿no? y bueno, pues la portada pues simboliza esas emociones, ¿no?, que hemos, de las que hemos hablado, y que no, y puede que nos inhibamos o nos encerremos en nosotros mismos con esas emociones, ¿no? Si te fijas, pues mi hija se cierra los ojos, ¿no?, para también no ver ese exterior amenazante, ¿no?, y en cierto modo no verse también amenazada la inocencia que desgraciadamente pues perdemos cuando pasamos esa infancia. Y en la historia del cuadro pues también refleja ese control de nosotros mismos, de nuestras emociones, refleja el que también debemos mirarnos como en un espejo, ¿no?, y así aprender de nosotros, de nuestros errores y también los aciertos, y de esa manera pues también ponernos en la piel de los demás, que es la base de todo el disco, ¿no?, y todo esto emocionalmente.
Bueno, yo entiendo, como ya te he dicho, que con Euphoria Project, cuando comenzaste a trabajar con Jacob Poulsen, ¿no?, comenzó una etapa, podemos decir, nueva en ASA, una banda que siempre ha venido ofreciendo trabajos con un sello, como digo, yo creo que desde el primer disco, incluso a mí me ha sorprendido muchísimo escuchar canciones de los primeros tiempos de ASA y reconocer tu propio estilo, ¿no? Pero evidentemente ha habido una forma de trabajar los temas, de enrevesarlos tal vez más, ¿no? El sonido también un tanto más duro y más crudo desde Euphoria Project, y podemos decir que con su lógica de evolución eso continúa en Pressures of Equality y continúa también aquí en Emotional Intelligence. No sé si tú lo ves así.
Sí, sí, totalmente. Hombre, con estos remasters ya estáis viendo que se ha tocado muchos palos, ¿no?, diferentes de musicales, y siempre hay una amalgama ahí muy muy explosiva de mezclas de estilos y tal. Pero sí es cierto que cuando terminé la trilogía sobre ser humano, el Civilized Stress, La Paz Across the Elegance y El Gallery of Thoughts, pues hombre, eran tres discos que tenían una similitud musical, bueno, uno era más rockero, otro más sinfónico, otro más progresivo, pero quería cambiar ya con esa trilogía y quería hacer algo totalmente diferente, quería hacer temas sin tanto teclado, de tantas guitarras acústicas, porque aunque parezca que no, es más complicado hacer un disco como Gallery of Thoughts que un disco como Euphoria Project, para mí por lo menos, porque el de Euphoria Project sí es muy vertiginoso, muy rápido, muy técnico, muy virtuoso, muy todo lo que tú quieras, pero en mezclar todos los pasajes que a lo mejor tenía el Gallery of Thoughts de guitarras y acústicas y de teclados y sonidos totalmente diferentes, era más difícil de plasmar. Entonces pues dije yo, me voy a hacerlo más normal, y al final pues salió una cosa anormal, en el sentido de que salió muy muy densa, muy vertiginosa, y entonces pues me he sentido muy cómodo en ese aspecto, y bueno, y es realmente es lo que me sale ahora mismo de dentro, o sea que tampoco voy a forzar la máquina, es lo que estoy componiendo y me siento a gusto con ello, entonces creo que seguiré de momento en esa vertiente.
A mí una cosa que me ha llamado la atención, sí, que además de este disco, la evolución que va llevando la banda, es que incluso me suena más duro que los dos anteriores, que mira que de por sí ya eran trabajos bastante duros, pero es que este pega baterías, bajo, guitarras, pegan con una crudeza total.
Sí, sí, más acelerados, son canciones más aceleradas. Sí, es cierto que tiene unos estribillos a lo mejor más grandiosos, por ya así llamarlos, ¿no? Más pegadizos y tal, pero los pasajes y las estructuras y estribillos y versos pues que tienen antes de llegar a los estribillos son crudos, hay muchos crudos, sí, sí. Es lo que me toca ahora mismo.
Y también un poquito, claro, cuando hemos hablado de la temática, pues también es verdad que son, de forma general, sentimientos bastante crudos. Fíjate que yo pinchaba hoy el segundo corte de Last Letter, y por ejemplo estamos hablando de la guerra, ¿no?, y de lo que supone. Evidentemente tiene que ir todo un poquito acorde, ¿no? Y tal vez, incluso viendo el vídeo, ¿no?, que presentasteis para presentar, y valga la redundancia, la obra, ese vídeo de CD dice Something New, también se ve que hay un tono, no en la letra, no en la canción, pero sí en las imágenes, yo supongo que lo habréis hecho a propósito, lo que se pueden ver las pintadas en las paredes de ese vídeo, que hay un tono, a la vez de que se puede buscar un cambio, ¿no?, con el mensaje, o es lo que se incita, pero un tono evidentemente también de protesta ante lo que vivimos ahora, precisamente para impulsar ese cambio, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Hombre, si Did Something New y hizo algo nuevo, pues es eso, sobre las personas que también se destacan en la vida y no consiguen hacer nada para mejorar, ese conformismo, pero no solamente en la persona, sino ese conformismo en la persona con la sociedad que le rodea, ¿no? Que somos muy conformistas en ese sentido, ¿no? Y entonces, pues esas denuncias también que tú bien has visualizado en el vídeo, pues están también plasmadas en esas pintadas en la pared, ¿no? Y bueno, pues el tono serio de nosotros, ¿no? Con traje, dando ese contraste con todo lo que rodea, que está todo deshecho, ¿no? Y destrozado, ¿no? Y muy serio el vídeo. Hombre, nos hubiera gustado estar ahí en plan rockero y dando cabezazos, pero no era plan, y queríamos hacerlo más acorde con lo que quería decir la canción.
La habéis elegido como single, evidentemente. No sé si para vosotros puede ser la más pegadiza, porque, por ejemplo, ya que hablábamos antes de We Will Be There, puede tener unas melodías igual incluso tan accesibles, ¿no?, como las de City Something New.
Sí, o Brand New Day, yo creo que también es otro tema también que tiene, así decir, de connotaciones, sí, más...
Brand New Day, que por cierto, ya que la mencionas, da hasta mirando, escuchando la letra, atendiendo un poquito la letra, casi da la sensación que tiene algo que ver incluso con City Something New, ¿no?, como si fueran unidas.
Claro, sí, la esperanza de cambio, ¿no?, aquello que no nos gusta, porque siempre se puede llegar a ese nuevo gran día, ¿no?, que conseguir parte de nuestros anhelos vitales, pues, y también de cambio, ¿no? Es muy muy acorde también con esa situación de See It Something New, aparte que musicalmente, pues también, como dices, son de las canciones también más asequibles dentro del disco, y We Will Be There, eso es un tema ya que te dije antes, también tiene ese peso, ¿no? Es más melancólica, quizás, es más seria que las otras, pero sí, también ahonda también un poquito en esas situaciones personales de cada uno, interiores.
Y en concreto me llama la atención, tanto de See Something New como de Brand New Day, que leyendo la letra, bueno, evidente, con See Something New, lo podemos ver en el propio título, puede haber una doble lectura, ¿no? Porque por una parte parece que te estás refiriendo a ella, a una chica en segunda persona a veces, ¿no? Casi podría dar casi incluso un doble sentido, en el sentido de que una relación que se rompe, ¿no? Podríamos, no sé si es la idea, ¿eh? Pero sí. Es curioso que te refieras en concreto a una chica, ¿no? A ella. En las dos,
claro.
Además en las dos.
Sí, además, si te fijas en el vídeo también, aparte de hablar de ese conformismo que tenemos interiormente nosotros y que se expresa en el vídeo con todo lo que nos rodea, ¿no?, que puede ser perfectamente la sociedad, y nosotros tenemos que romper un poquito de esa situación y poder cambiar toda esa situación, pues también está el hecho de que en el vídeo sale como un maniquí, que es como, si eso, pues también reflejado en una persona, en este caso, hombre, yo soy un hombre y lo reflejo en una mujer, pero vamos, se puede reflejar perfectamente en otra condición, que es que la persona pues se estanca, y entonces pues claro, pues al final lo que hace en el vídeo pues revive el maniquí, ¿no?, y se convierte en ser humano, que es lo que deberíamos de nosotros muchas veces convertirnos en, que parece que estamos apalancados y estamos ahí conformistas total con todo lo que nos rodea, y esa condición humana pues parece que nos convertimos en maniquís, ¿no? Entonces esa es la idea esencial de que queríamos plasmar en el vídeo, y después obviamente las lecturas que cada uno le pueda transmitir la letra, obviamente puede bucear en ella, que es bienvenida, en la letra ya sabes cómo son.
Bueno, y una curiosidad que no será la pregunta más interesante de la entrevista seguro, pero la risa que aparece al principio me llamó la atención desde que la escuché. Yo no sé muchas veces si esto es cuestión de que en estudio surgen cosas, surgen detalles, hay buen rollo y de repente queda algo registrado.
Sí.
Es por eso, ¿verdad? O sea, yo es lo que entendí, dijo, y estos se estaban pasando de maravilla, ¿no?
Claro.
Alguien soltó una carcajada, quedó grabada y déjala que queda de cine, ¿no?
Exactamente, porque mira, fíjate que acabamos el estudio muy relajado, nos ponemos nuestras cervecitas, charlamos, oye, ¿qué tal? Pum, pum, pum. Oye. No es una cosa, ¿sabes? Lo pasamos bien y como te dije antes, es para divertirse y pasar un buen rato, conversamos y ya cuando nos ponemos, pues bueno, pues empezamos a grabar. Además ya conviene sin saber las canciones, entonces se las tengo que poner. Es una cosa curiosa que siempre he hecho al grabar las voces, es un poco tirando en ese sentido, pero bueno, el tiempo no da para mucho. Y entonces pues nada, empezamos a grabar y pues hombre, surgen muchas cosas. Además surgen, oye, voy a hacer esta frase, o vamos a hacer este cambio de tonalidad, a ver qué tal queda, pues venga, tal, y sale un churro y nos reímos. O hostia, qué bien queda, joder, tío, tal, o a lo mejor entra tarde o no le doy al play, o sabes, cosas, te ríes, queda grabado cosas. Y en esa risa pues fue uno de esos momentos, ¿no?, que quedó ese grabado y digo, hostia, pues se queda de puta madre, tío, y lo dejamos.
Bueno, y una cosa yo creo que fantástica, ¿no?, a estas alturas de carrera con lo que tú haces, ¿no?, con este tipo de trabajos, que mucha gente igual que no esté tan acostumbrada a este tipo de sonidos progresivos puede pensar que aquí hay un pupurrí, ¿no?, de ideas, de guitarras, de baterías, cambios de ritmo, pero sin embargo dentro de todo eso se sigue consiguiendo que cada tema tenga algo especial, y es que estamos destacando algunos de ellos y todos tienen un destello, ¿no?, diferente. Desde Doug Walker, por ejemplo, que yo destacaría las voces, por ejemplo, de Jacob Poulsen, las voces que se cruzan, la forma de entrelazarlas, yo creo que es un grandísimo trabajo en ese aspecto. Hasta Till I Die, con el componente sentimental que tiene, no deja de ser 12 canciones que cada una de ellas por separado tiene su propio aura y su propio sentimiento.
Sí, además que yo soy muy... Yo soy para eso muy meticuloso, en el sentido de que cuando yo termino alguna canción o estoy trabajando en la canción, a mí me tiene que decir algo esa canción, porque parece que yo, hombre, yo soy el creador y tal, pero después las canciones tienen su identidad propia, y después cuando las escuchas, porque yo soy mucho de escuchar, voy escuchando el principio y digo, aquí no hay correlación, por ejemplo, ¿no? Entonces pues voy a cambiar esta parte, voy a cantar, y muchas veces pues hay cosas y riffs que están bien, que yo podría desarrollar una canción, pero después no le encuentro el encaje, ¿no? Entonces pues la dejo, y tengo muchas cosas inacabadas, pero otras pues se acaban ellas solas y dices, ah, no, esto sí tiene coherencia y la canción sí tiene peso como canción, porque obviamente yo busco no una fricada, ¿no?, sino busco que la canción pues tenga esa cierta coherencia para que el oyente pues se identifique con ello, ¿no?, y diga, ah, oh, mira, como tú bien dices, ahora ha pasado aquí a acá y esto es un caos, esto es un puzzle, esto es una batidora mix con todo ahí mezclado y aquí no dice nada. No, yo siempre soy amante de las canciones, ¿no? Y a mí lo que más me llena en una canción es precisamente la canción, ¿no? O bien por su punto de letra, o bien por su punto de melodía, o bien por su todo, pero a mí me llenan las canciones, no ese batiburrio de cosas pegadas ahí con pegamento y mal pegadas. Por eso muchas veces se quedan muchísimas cosas fuera. Uh-huh. La retomaré, no soy de retomar mucho las cosas que se quedan fuera, pero bueno, tendré que bucear ahí un poquito porque hay un montón de historias.
Bueno, seguro que tienes ahí cositas guardadas para hacer tantos discos como los que llevas. ¿Cuántos son ya? Contando los proyectos como uno, serían 15, 16, ¿cuántos son?
Pues son, creo que son los 14 proyectos y después, no sé, son 14 o...
O sea, sería, claro, pero... si contamos los proyectos como 14, serían 29, claro, discos.
Una brutalidad. No me acuerdo de todo.
a ver cuánta gente lo puede contar. Y bueno, hablando de tener ideas, ¿no? Muchas veces eso nos lleva, hablando de progresivo, a hacer temas largos, ¿no? En los últimos discos la tendencia venía siendo a tener composiciones más concisas. En este caso, de forma general sigue siendo así, pero sí que nos encontramos con From the Ashes of the Angels Dead, que es un tema que rebasa los 10 minutos y que podríamos decir que dentro de esta etapa con Jacob Poulsen sí que puede ser un poquito más sorprendente que te extiendas tanto.
Sí, por mí, fíjate tú que From the Ashes of the Angels Dead nació pues como un riff largo, ¿no? Es un riff largo de guitarra con mucha cadencia y tal, y me acuerdo perfectamente cuando lo estaba componiendo que la canción pues eso la hice bastante fácil hasta el minuto y medio, y ahí se quedó estancada un cierto tiempo, y dije, bueno, esto va a ser un tema de 3 minutos, 4 minutos, no le voy a dar mucho más historia. Pero, oye, no sé cómo salió la historia, empecé a hacer cosas ahí en medio, pasajes, guitarras, que si tal, y al final dije, hostias, esto se va a quedar en eso, en los 11 minutos, ¿no? Entonces, por eso te digo, como te dije antes, que muchas veces son las canciones las que tienen el propio peso, ¿no? Y te van dirigiendo, van diciendo, dice, aquí dame un poquito de tal o dame un poquito de cual, ¿no? Van, cuando las escuchas así enteras desde el inicio hasta donde vas, donde lo llevas grabado, dices, oh, esto me está pidiendo más, o me está pidiendo menos, que muchas veces menos es más, ¿no? Entonces, pues muchas veces he tenido que quitar cosas y guitarras, suelo recargar mucho de guitarras y tal, y aunque te parezca que no, pues suelo quitar muchas guitarras al final en la mezcla, porque quedan después todo demasiado embarullado. Digo, no, aquí tiene que haber más aire. Y bueno, pues eso salió así, el tema largo, como todas las cosas. A lo mejor salen temas más cortitos y no le doy más desarrollo. Pues en este parecía que no, que al final se ha convertido en el pequeño monstruo del disco.
Tenemos el contrapunto en los dos temas cortos, ¿no? En The Tale of the Tales, que es un tema instrumental relajado y con unos detalles muy curiosos. Yo creo que hasta te sale un poquito la vena andaluza dentro de un estilo el tuyo que es muy anglosajón. Ese, no sé si decir taconeo, ¿no? Porque casi me recuerda más al sonido de cascos de caballo. Y es un tema muy muy especial, ¿no? Dentro de lo cortito que es, pero oye, lo bien que le sientan a los discos este tipo de casi de interludios, podríamos decir.
Sí, además es muy curioso porque mira, Tale of the Tales es el cuento de los cuentos. Yo desde el principio de hacer canciones, desde los projects, siempre metía pequeñas piezas de guitarra, pues eso, de que no duraran más de un minuto y que fuera eso, pues una piecita de guitarra y tal. Y tenía, hay muchas en los projects, hay muchas piececitas de esa guitarra y yo les llamaba los cuentos, los tales, ¿no? Y entonces, pues en el primer disco también había, en el segundo también, y hace pues bastante tiempo que me hacía un pequeño cuento, ¿no? Y tenía esta historia de la acústica, que suelo tocar siempre la acústica un poquito antes de grabar y tal, y suelo tocar ese tema, y digo, oye, pues voy a perfeccionar este pequeño riff que tengo y voy a hacerlo un tale, ¿no? Y entonces pues lo grabé, básicamente era una acústica, pero dije, voy a rellenarlo así con palmas y tal, para darle un poquito de percusión, ¿no? Y quedó, creo que quedó una cosa curiosa. Entonces dije yo, bueno, este va a ser el cuento de los cuentos, y se acabó. Entonces voy a retomar esos cuentos antiguos y ahí está. Quién sabe si en el siguiente disco a lo mejor hay otro cuento.
El otro tema corto, pero ya en una onda muy diferente, es el que da nombre a la obra. Es curioso, ¿no? Un tema tan cortito, tan enloquecido, en tampoco, no sé cuánto dura, muy poquito
sí,
40 tiempo.
40 segundos.
40 segundos, ¿no? Y finalmente es el que habéis elegido además para que dé nombre a la obra, y es un poco casi un arranque de locura, pero oye, en esos 40 segundos hay que ver musicalmente lo que se esconde.
Sí, además fue también muy curioso porque fíjate tú, el disco estaba totalmente terminado, ese tema no estaba, y entonces pues Jacob estuvo grabando aquí en el verano y después pues vino para hacer los retoques, pues estuvimos grabando y tal, y también disfrutando obviamente, y dijimos, mira, pues después cuando vengas en Navidades y tal, pues retomamos así ciertas cosas, vamos a escucharlo tranquilamente, si hay que grabar otras frases o tal, pues las repetimos. Y pues en ese interludio de tiempo se me ocurrió decir, pues hay que ver que tengo un título que está bastante chulo, de inteligencia emocional, y no tengo ningún tema que se llame inteligencia emocional. Voy a hacer uno. Y hice este de 40, pero él dice, no quiero hacer un tema, porque claro, tú al principio cuando te das la vuelta al disco y dices, es un disco progresivo, inteligencia emocional es el título del disco, esto tiene que ser un tema de estos de 10, 15 minutos, ¿no? No, pues lo voy a hacer al revés, voy a hacerlo muy cortito, de 40 segundos, que exprima todo lo que significa inteligencia emocional, tanto musical como letrísticamente, y lo hice pues antes de que se viniera a grabar, y lo grabamos rápido, y así quedó. Esas son las cosas bonitas que tiene el experimentar y andar dentro de la música.
Bueno, hay un tema, como decimos, muy emotivo, que es el final de la obra, Tilaidai, que se la dedicas a la memoria de tu padre. Ya le dedicaste una a la memoria de tu madre en el anterior disco, con Afterlife, y es curioso la tesitura tan diferente que tiene un tema y otro, ¿no? El Afterlife era un tema más denso, este no es así. Ahora, bueno, bastante, la verdad que es bastante movido, ¿no? Para ser un tema que lleva esa, como digo, esa carga emotiva. Sin embargo, ambos se parecen en una cosa, y es que a pesar de que estamos hablando del recuerdo de alguien que ha fallecido, se ven como muy luminosos, ¿no? Como como el propio Afterlife, ¿no? Después de la vida, como si realmente no hubiera oscuridad, ¿no? Sino que hubiera algo más. Y yo creo que en ambos tienen eso en común, aunque luego son canciones totalmente distintas.
Sí, es cierto, hombre, Till I Die es dedicado a, obviamente, pues el legado que deja mi padre, ¿no? Entonces, siempre positivo, entonces yo quería hacer también una canción que no fuese una canción triste, ¿no? Es un homenaje y reflexión pues sobre la vida y la muerte, que simplemente la muerte es la plenitud de otra vida, ¿no? Entonces pues creo que es algo también positivo de recordar en todo el legado que nos dejan nuestros padres, ¿no? Entonces lo he querido hacer así. Es una canción más melódica, pero es, como tú bien dices, no es triste, ni lenta, ni una balada que te haces a llorar, ni nada. Incluso Afterlife, que era más tranquila, pues también tenía ese punto que tú bien dices, ¿no? Creo que han sido dos ejemplos a demostrar que no tienes por qué hacer una cosa dedicándole a alguien que haya fallecido de manera triste, ¿no? Sino precisamente recordar todo eso bueno que te han dejado, y lo he querido intentar hacer así.
Bueno, el disco lo has producido tú mismo en Málaga, aunque bueno, nos ponéis aquí en la nota que se comenzó en Berlín.
Sí, porque fíjate, hombre, Jacob estaba viviendo ahora en Berlín, entonces pues claro, pues se fue a vivir a Berlín, pero por cierto se ha casado hace unos días, así que estaba en viaje de novios y ha vuelto ahora, ayer llegó a Berlín otra vez, y claro, el hecho de trabajar desde aquí a Berlín, aunque tengas tú todo esto de Skype y toda esta historia, pues hombre, es más complicado. Entonces decidimos empezar a hacer allí, a hacer voces mediante videoconferencias y tal, pues en los estudios, en algún estudio de allí, pero como él tiene que ir a familia, pues iba bajando. Entonces pues empezó a hacer CD Something New, hizo unas cuantas historias y tal, y al final pues dijo, mira, es que voy a bajar en verano, y en verano nos ventilamos todo el disco, casi todo, bueno, ventilamos todo el disco menos las puntualizaciones que te comenté antes, ¿no? Entonces dijimos, pues ya no hace falta seguir grabando en Berlín, si además después te vienes aquí en Navidades, pues pulimos las historias que faltan y ya está el disco terminado. O sea que no, siguió en Berlín por esa situación. Trabajamos rápido.
Bueno, grabado en tus propios estudios, ¿no? En New Blue. Sí. donde yo creo que sacas muy buenos sonidos, como podemos comprobar, de un trabajo que sigue sonando a música de verdad, y me explico, ¿no? Que ya estamos, yo por lo menos noto, ¿no? Sobre todo baterías y demás, que normalmente es todo como muy muy sintético, ¿no? Y yo supongo que tú, como nos comentabas, ¿no? Que además te consideras más batería que guitarrista, algo que nos sorprendía, ¿no? Porque evidentemente, pues como guitarrista, ¿qué vamos a decir? Pero claro, hay un trabajo también de batería importante. Lo que escuchamos es una batería de verdad.
Son partes, sí, claro. Yo tengo aquí la batería que estoy tocando, pero claro, es el truco, porque yo, a mí me pones a tocar el tema ahora totalmente desde el principio y no lo puedo hacer, porque claro, estos son como Franza Pacía, ¿no? Las canciones que iba ensamblando partes, ¿no? Entonces yo cojo de la batería, me pongo y hago un riff, pues digo, hostia, qué bueno ese. Después pues hago un ritmo, hago otro ritmo y tal, ¿no? Y después los voy ensamblando. Me gusta hacer ese juego de puzzle que ya te digo hacía Frank, y al final pues sale la canción entera, ¿no? Y sí, hay partes más largas, hay partes más complicada, hay partes que de me pongo y hago, empiezo a tocar lo que sea y sale bien, y me pongo a hacer el ritmo y de repente pues cambio, hago un break y lo queda todo grabado, y digo, ahora voy a hacer la música, y hago las guitarras por encima. O sea, no te creas que también las guitarras son lo principal a la hora de componer. Muchas veces es coger la batería y tocar lo que sea, y después seguir la guitarra a esa batería que he hecho, y así también han nacido cosas en este disco.
¿Y nunca lo has grabado a ninguna otra banda? ¿No has producido un disco?
Sí, he hecho cosas, sí. Sí, he hecho bastantes cosas y he compuesto para otras bandas de Galicia y de otras partes de España. Son amigos de que me llaman para, o bien para producir, o bien para meter la guitarra, o para que les ayude pues a masterizar o cualquier historia. Yo estoy dispuesto aquí para los colegas, lo que sea.
Y para quien no lo sea, ¿por qué no? Yo no sé exactamente si los estudios, no sé cómo son, pero yo por cómo suenan los discos, por el nivel que hay, por el sonido que se plasma, yo, ¿qué quieres que te diga? Si yo tuviera una banda y tuviera la oportunidad, igual elijo a Quique Camaño como productor.
muchas veces es cierto que tienes que tener, no es en sí el estudio, ¿no? Porque si tú te fijas en los grandes estudios que ha habido de la historia, no han sido estudios muy grandes tampoco, ni una cosa así de lujo, ¿no? Nosotros tendemos a pensar, un estudio de grabación tiene que ser la hostia, ¿no? Como se ven así en ciertos documentales y tal. No tienen por qué ser así, ¿no? Fíjate tú en el documental este que ha hecho Dave Grohl, ¿no? Sobre las grabaciones en el estudio famoso de Sound Reel y tal, y ves el estudio, es un estudio pequeño, cochambroso, que está hecho polvo, pero joder, el sonido que saca, ¿no? También es importante saber escuchar, y tú puedes tener las mejores máquinas y las mejores historias, la mejor batería del mundo y todo lo que tú quieras, que si después el tío que está detrás de la mezcla pues no tiene el oído, o no sabe exprimirle el sonido a cada cosa, sobre todo a la persona que está tocando, ¿no? Pues entonces no vale para nada.
Bueno, ya hemos hablado de ti como guitarrista, como compositor, como batería y como bajista, porque claro, hay gente que siempre dice, no, si sabes tocar la guitarra, pues ya sabes tocar el bajo, pero bien es verdad que también seguir los ritmos que tenemos aquí en esta obra, darle esa envoltura, también, pues hombre, requiere una técnica. ¿Cómo es Quique Camaño como bajista?
Es buena esa. Pues mira, el bajo es un instrumento con que parezca que no, es complicado. Es complicado porque obviamente, como tú dices, se tiende a pensar que, bueno, sí, el bajo sigue la línea de la guitarra y ya está. Pues precisamente lo que uno tiene que hacer muchas veces, hombre, sí, tiene que seguir ciertas líneas para dar una coherencia a una línea en concreto de la canción. Pero lo suyo es que el bajo tenga su propio peso y su propia identidad en la canción, para que la canción también suene muy, muy, con mucho aire, con mucho oxígeno, ¿no? Entonces, pues, hombre, a mí siempre me han gustado mucho la Motown, Steve Wonder y cosas de estas, que hacen unos bajos que tú escuchas los discos y dices, Dios mío, vaya tíos, ¿no? Y a mí me maravilló mucho cuando escuché el Rock and Roll Animal de Lou Reed, cuando escuchaba el bajista, ¿no? En el Heroin, al final del Heroin, y dice, joder, tío, pero qué bien toca con el rock and roll. Pero qué bajista, Dios mío, ¿no? Entonces eso sí me llamó la atención, y después a la hora de grabar dije yo, no, yo creo que el bajo también tenga esa identidad que yo he descubierto en esos discos, o los propios discos de The Who, ¿no? Que decías, no es un bajo que esté haciendo la línea de guitarra, sino es un bajo que es un bajista. Entonces pues siempre los grandes te marcan el camino, ¿no? Y en mi caso pues no ha sido tampoco la excepción.
Bueno, cuando a mí me sorprendías mucho, ¿no? Cuando me decías que tu instrumento favorito era la batería, ¿no? No te vas a marchar de aquí sin la típica pregunta, ¿no? Siempre de si alguna vez vamos a ver a en directo, ¿no? Y en este caso, claro, yo me surgía la duda, digo, ojo, si este tío se considera sobre todo batería, si un día hubiera una banda para Asa que tocara en directo, yo siempre he imaginado que a ti te veríamos en la guitarra. Pero claro, considerándote batería, igual nos darías una sorpresa. Si Asa hiciera actuaciones en vivo, ¿dónde te veríamos a ti?
No, en guitarra. En guitarra, porque, hombre, ten en cuenta que la batería es muy física también, y entonces tienes que tener también... Yo lo que no tengo, obviamente, es la dosificación de la energía, ¿no? Entonces, pues no duraría cuatro temas, te lo puedo asegurar, porque no estoy acostumbrado, ¿no? Estoy acostumbrado a trabajar por partes, y yo creo que físicamente, pues, yo lo sé por baterías que conozco de bandas y tal, que tienen que hacer, sí, es muy bonito hacer esa, para hacer nadie, de estar tocando y matarte, pero cuando tienes una cierta edad ya dices, uy, si no me dosifico es que no llego al final de la canción. Y entonces, pues no, me verías como guitarrista, sí. Bueno, y cantante tampoco, ahí no.
Y de cantante ya nos has comentado que alguna vez creo que te he preguntado y que de cantante no, pero tus pinitos habrás hecho, ¿no?
¿Perdón?
Tus pinitos digo que habrás hecho, que alguna cosilla sí. Cantada por ti, o por lo menos lo habrás intentado.
Sí, los discos anteriores de Asa, los discos hay coros, muchos coros míos, ¿no? Que el coro, que bueno, pues más o menos se le puede dar para dar un cierto englobe diferente a ciertas canciones, ¿no? Hombre, obviamente con Jaco pues él hace los coros y las voces que le dé la gana, entonces no hace falta de mi timbre horroroso para ayudar a esas cosas. Pero sí, en discos anteriores de Asa sí hay muchos backing vocals, ¿no? Míos. Y además que antes de hacer Asa, pues yo cantaba en la banda Coxa, ¿no? Que cantábamos en español, y esa fue la gran prueba para decidirme a no volver a coger un micro y cantar nunca.
Bueno, y como te digo, ¿no? Siempre te hacemos la pregunta, ¿no? Porque son muchas ganas de poder ver alguna vez esto en vivo. No sé si plasmarlo exactamente igual que lo que ha quedado en estudio, porque hay muchas complejidades y demás, pero sí que entiendo que se podría presentar con una banda competente, una banda que técnicamente esté a la altura, se podría llegar a presentar en vivo. Siempre nos has dicho que de momento, porque está la cosa muy complicada para tocar en directo, y qué vamos a decir, que aunque nos digan que esto mejora, pues para nada es así, y de momento no es nada rentable salir con una banda a tocar, y además una banda que requiere un trabajo, un esfuerzo, y que luego encima pues palmes pasta, ¿no? En la gran mayoría de las oportunidades. Pero bueno, nosotros no perdemos la ilusión, porque además un pequeño resquicio, una pequeña puerta abierta, las últimas veces sí que nos dejabas a un futuro, ¿no? Pero bueno, tampoco hace tanto tiempo que hablábamos contigo, hace un año, así que supongo que la cosa seguirá igual, ¿no? De momento Asa, proyecto de estudio, ¿no?
Pues sí, porque, hombre, desgraciadamente, pues, fíjate que me llaman muchos amigos de bandas y tal, pero al hablar, porque sobre todo para charlar, no es que me ofrezcan historia, pero charlando y tal, y siempre al final, pues, acabamos todos llorando y diciendo, joder, tío, esto está hecho una mierda, y parece que no hay vistas de que la cosa mejore. Fíjate tú que se ha empeorado un poquito, ¿no?, porque han subido lo del IVA, ahora también tienes que darte de alta para poder tocar, entonces pues eso es para muchos es un hándicap en cuestión de los bares para acceder a música en directo y tener que hacerlo eso con las bandas, o sea que no están facilitando la historia, ¿no? Y hombre, eso te quita las ganas de no estrellarte, ¿no? En ese sentido de hacer una gira o de hacer historia. Después sí me llaman promotores, oye, ¿qué tal? Hoy si haces una gira, haces un cartel con este, con otro, te junto con no sé quién, venga, vamos a este local, tal y cual, te puedes ganar X miles de euros, y dije, joder, tío, pero vamos a ver. ¿Esto cómo va? Empiezas a hablar de la historia, pum pum pum, le vas desengranando y al final dices, sí, bueno, esto a lo mejor no ganarías tanto, ni hacías tanto, a lo mejor no tocas en... Al final dices tú, bueno, esto sigue sin cambiar, ¿no? Y bueno, desgraciadamente pues estamos en esta vorágine, esperemos que cambie, ¿no? Desde aquí a que hablemos para el próximo disco, para cuando sea, a ver si cambia, Antonio.
Bueno, y si no ver a Asa, verte a ti tocando con alguien, ¿no? Por ejemplo, con Juan Olmos, con el cual has colaborado, aunque sea en una manera puntual, ¿no? Yo que sé, en una ocasión que te subas a Madrid, bueno, no sé si lo has hecho alguna vez, que yo sepa, no, pero bueno.
No, en Madrid no. No, hombre, También es cierto que, hombre, yo aquí sí, cuando hay oportunidades salimos y tal, y hay alguna gente que están tocando, sobre todo aquí lo que tocan son versiones y tal, pues, sabes, lo hemos hablado otras veces, que yo me subo ahí y hago, me quito un poquito el gusanillo del directo y tal, y sí es cierto que me lo paso muy bien y tal, me lo replanteo al día siguiente, pero al día siguiente sopeso toda la historia y digo, no es factible. Hombre, y de tocar por ahí sí, lo malo es que, claro, yo no... Si hubiera estado viviendo en Madrid o estuviera en Madrid, sería la cosa muchísimo más fácil, ¿no? Lo que pasa es que aquí la escena en Málaga pues está bastante deteriorada, y como muchas zonas de España, ¿no? Entonces Madrid sí se cuece más la historia, Barcelona, que son grandes urbes, y hombre, si estuviese ahí, pues seguramente me estaríais viendo cada dos por tres subido a un escenario, eso tenlo por seguro.
Bueno, pero seguro que en Málaga se vive mejor, será más saludable que Madrid, el cielo estará menos contaminado, ¿no? Y tiene otras cosas positivas, pero bueno, es lo que decimos, ¿no? Las escenas pues se siguen juntando bastante en las grandes ciudades, aunque tampoco, también aquí la zona del norte, pues Bilbao, ¿no? Donde nos encontramos nosotros, Vizcaya, es un lugar donde sigue habiendo mucha cultura, ¿no? Dentro de bandas y demás, pero también está el panorama complicado, ¿no? Así que bueno, al final, pues yo creo que en cualquier sitio se hace complejo a día de hoy llevar adelante una historia dentro de la música.
Es una pena, pero vamos a ver qué pasa.
Bueno, y ya llegando casi al final de la entrevista, porque bueno, al final nos enrollamos, porque es que da gusto charlar contigo. Hay mucho de qué hablar, es mucho lo que expones en tus trabajos. Y yo supongo que, siendo como eres, ¿no? Como decimos, una persona bastante inquieta, supongo que tendrás algo entre manos. No sé si ya hablar de un siguiente disco, porque este está recientito, se ha editado hace muy poquito, como por lo tanto un nuevo disco de ASA, supongo que puede quedar lejos en el tiempo, pero no sé si en torno a otros proyectos que también tú has llevado a cabo, alguna colaboración, tienes algo por ahí entre manos.
Pues mira, ahora mismo, bueno, la idea que tengo ahora básicamente es, pues bueno, es esperar a que venga la inspiración, tratarla bien, que no se vaya muy lejos del estudio, y ir grabando los riffs que me vayan dictando. Y después, pues sí, tengo una producción de unos amigos, también hablando de las producciones que decías tú, unos amigos gallegos que le tendré que hacer también este veranito. Y después, pues las obras de teatro, he hecho un par de obras de teatro aquí también de Málaga, que eso también lleva bastante curro. Y bueno, pues cositas así, pero bueno, principalmente lo que más me interesa obviamente es la banda, ¿no? ASA. Y pues sí, pues hacer el tercer volumen de estos viajes, que va a ser, además, creo que me voy a pasar bastante bien, porque voy a tener que bucear otra vez en todas las historias, bucear más a fondo, ¿no? Para sacar temas más oscuros, y va a ser agradable. Y después, pues eso, pues seguir trabajando y seguir intentando plasmar melodías y sensaciones para que eso, pues, para poder plasmarlas a vosotros.
Lo que pasa es que el nuevo recopilatorio ya no va a ser para conmemorar el 25 aniversario, va a ser para conmemorar el 27 o el 28.
Sí, además que tengo pensado también, eso sí es cierto, tengo pensado meter cosas ya, claro, como se ha editado este Emotional Intelligence, meter alguna que otra canción del Emotional Intelligence, ¿no? Y también que vaya ahí dentro de ese tercer viaje. Sí, pues a lo mejor tendría que cambiar el logo de atrás y ponerle eso, pues 20 no sé cuántos ya van.
Bueno, Quique, pues que un auténtico placer siempre charlar contigo, que yo de verdad que estoy agradecido por el hecho de que hagas música. Yo no sé si no estuviéramos aquí en la radio, ¿no?, haciendo este programa, si hubiéramos llegado a conocer una obra tan magnífica como la tuya, porque tenemos la fortuna de que por nuestras manos pasan muchos discos, gente que se interesa, como te interesaste tú en su día, y ya solo eso es para nosotros un premio que hace que merezca la pena el venir aquí a hacer este programa, y por supuesto que merece también el hecho de que intentemos difundirlo hasta donde podamos a esa gente que no se queda con lo de siempre y que es capaz de llegar a un programa como el nuestro, pues que sepa lo que es ASA, ¿no?, el universo que hay aquí dentro, la calidad de estas obras y lo recomendables que son. Así que un placer, y de verdad que gracias por seguir haciendo música.
Hombre, pues muchísimas gracias a ti por escucharle, por darle el apoyo, ¿no?, y darle la oportunidad de presentarlo pues en La Mirada Negra para todos los oyentes, y que si vosotros, ya sabéis que nosotros somos menos cosa. Entonces, pues nada, que a ver si un día nos vemos y charlamos más a fondo del panorama, y entre cerveza y cerveza y pescadito, pues arreglamos un poquito la historia.
Pues nos veremos seguramente cuando ASA toque en directo.
Está bien eso, está bien.
Bueno, si crees que hay algo que se haya podido quedar fuera, que siempre es lo último que suelo decir, pues es algo que quieras puntualizar, no sé dónde se puede adquirir el disco físico, que merece mucho la pena, que está muy bien presentado, recordar la página web, no sé si lo tienes también en descarga, porque normalmente es bastante accesible llegar a tu música también, algo que quieras conveniente, pues lo puedes añadir ahora.
Bueno, pues si alguien quiere interesarse en la compra de disco, pues entre www.asha.com.es, ahí tiene la información, ahí en la distribuidora le das al mail y ya puedes escribir para pedir lo que desees. Y nada, pues también puedes descargar, pues si quieres escuchar un poquito del material, pues el primer single que se hizo, que tiene dos temas, ¿no? El A Man With A Plan y el CD Something New, también lo puedes descargar gratis desde esa misma página. Y nada, que buceen y simplemente, pues si quieren escribirme y decirme hola, pues también son bienvenidos.
Bueno, pues a ver, que la gente se anime y se interese por esta obra que es fantástica. Vamos a poner un tema más. Te voy a dejar elegir a ti. Yo he elegido el primero, The Last Letter. En esta oportunidad, pues no sé si hay alguno que te apetezca especialmente o el que quieras.
Pues fíjate tú, no sé. Mira, Crying Silence es un tema que es uno de los favoritos también de Jacob, que además va sobre la violencia de género, tan desgraciadamente no de moda, porque eso está de moda desde que el ser humano pues parece que está aquí en la Tierra, ¿no? Y pues parece que esa lacra que tenemos, parece que la tenemos inherente en nuestros genes, pues no la soltamos, ¿no? Entonces, pues está continuamente en las noticias y le hice pues eso, pues un pequeño apunte para que también la persona sepa que esas emociones, en este caso negativas, también existen dentro del ser humano y hay que erradicarlas. Emocionalmente, pues eso, tener la empatía con esas personas que lo sufren y también estar con ellas. Crying Silence.
Pues sí, señor, una además de las que no hemos mencionado, porque bueno, en el repaso que he hecho así sobre el disco, pues me he ido quedando con algunas puntualizaciones. Este no lo hemos mencionado, pero lo ponemos para terminar la entrevista y así queda de maravilla. Así que gracias, Quique, y que bueno, ya sabes que no sé si será al final de la próxima temporada o cuando sea, pero que volveremos a estar en contacto, ¿de acuerdo?
Pues muchísimas gracias, Antonio, por todo.
Venga, hasta otra.
Venga, rock and roll.
You can't.
Genial, Quique Camaño y Asa, ese gran proyecto que tiene entre manos desde hace ya tantos años. Y nosotros seguimos, aprovechamos la última media hora que nos queda de este programa pinchando más novedades. Vamos con lo siguiente en cuestión, una banda portuguesa que suena así. Se llaman JKD, se formaron hace bien poquito, en el año 2013, procedentes de otros grupos. Y este es el primer EP que nos presentan, Symphonies from the City. Creo que suenan bastante bien, poca más referencia, ya digo, una banda de reciente formación de Portugal. Los otros grupos, no sé si en concreto por Portugal serán muy reconocidos o no. En mi caso no me sonaban absolutamente de nada, pero sí que me quedo ya con este nombre, JKD, This City. Bueno, pues continuamos con el programa que tenía por aquí preparado, en concreto el tema que tenía que haber saltado y no sé por qué me ha hecho la jugarreta. Vamos a ver, ahí va. Ya sabéis, los lectores y los duendes que en algún momento dado pues juegan estas pasadas y nos dejan en blanco. Y no es para quedarse en blanco lo que estáis escuchando, porque vamos a recordar uno de los trabajos en los últimos meses favoritos de este programa. Ya lo presentamos con entrevista aquí con Jero Ramiro. Hablamos del nuevo trabajo de San Telmo, Mamífero, donde encontramos fantásticos temas, y en concreto una balada sensacional llamada Destino, el Universo. Muy emotiva y con una letra más que interesante. Escucha.
Una respuesta la tendrá.
Temazo dedicado a Clyde Tombaugh, descubridor de Plutón, y además, como bien cuenta la canción, una misión que envió en 2006 una sonda espacial. Se espera que llegue con las cenizas de este hombre en el año 2015, precisamente a ese planeta que descubrió, a esa aguja en el pajar que tantos años le llevó a este hombre, y así lo ha plasmado Jero Ramiro y su banda San Telmo en este pedazo de tema. Seguimos con presentaciones. Lo nuevo de Tarja Turunen, nos hacen llegar ya un tema que se dispara. Este, sin embargo, sale antes de tiempo. Y hablamos de una revisión de The Colors in the Dark, que fue su anterior disco. Siguiendo ese tracklist, la vocalista finesa nos ofrece una versión diferente de esos temas, algunas versiones demo y otras como esta, Neverlight, en plan orquestal. Aquí lo tenéis, Tarja Turunen. Por cierto, que siguiendo con el título, haciendo un juego con el título de la obra, con Colors in the Dark, este se titula Left in the Dark. Left in the Dark, lo nuevo de Tarja Turunen, haciendo una visión diferente de los temas que compusieron en su anterior trabajo en solitario, Colors in the Dark. Seguimos encarando la recta final, pero todavía aprovechando para pincharos más bandas y presentaros a grupos nuevos como estos llamados Disaster People. Se forman en torno al año 2010 en Agurain. Formado por componentes que ya proceden de otros grupos y que han estado en bandas de diferentes estilos, desde el punk hasta el rock más duro, pasando incluso por el jazz y el folk. Influencias y sonido que quieren plasmar, pues tienen como referencia gente como The Clash, Janis Joplin, Danko Jones, Guano Apes, The Hives, Tool, Social Distortion, The Doors. Y aquí nos hacen llegar su trabajo. Te recuerdo, se llaman Disaster People. Y el disco en cuestión, si quieres buscar más información sobre ellos, Crossroad, Disaster People. Dejamos a Disaster People presentándote a esta nueva banda, yo creo que más que interesante. Y continuamos, ahora vamos con este músico de Guadalajara llamado Abel de Pedro, actualmente bajista de Epidemia, y que aquí nos presenta su primer trabajo en solitario, así, bautizado como su propio nombre, Abel de Pedro. Viaje a ningún lugar lleva por título. Te traemos el tema que ya estás escuchando, El cielo arde. Otra vez no, habéis tenido a Abel de Pedro. Seguimos con lo nuevo de los mexicanos Van Troy. 22 años de carrera les contemplan y reaparecen con el nuevo trabajo entre las manos, titulado Aquí es donde las vamos a detener. Fieles al estilo de hacer rock urbano, con raíces latinas, en su propia forma de ser. Grabado en México DF y producido por Fernando Madina de Reincidentes en los estudios Elite y Psicopsia. Y también masterizado por Alfonso Espadero y el propio Fernando García en los estudios La Hostia de Juanjo Pizarro en la ciudad de Sevilla. Colaboraciones de Chus de Disidencia, Cito MTZ, Paco de Especimen y otra serie de gente. Aquí es donde los vamos a detener, lo nuevo de Van Troy. Van Troy, que anuncian gira estatal para el partir del mes de agosto. No tenemos por aquí las fechas, pero bueno, estaremos atentos a esas fechas de los mexicanos. Y vamos a despedir este programa, penúltimo de la temporada. Volveremos el miércoles ya con el último programa de esta temporada. Descansaremos durante el mes de julio. Tampoco va a ser un descanso excesivamente largo. Luego en agosto comenzaremos a emitir los miércoles y ya en septiembre pensamos emitir miércoles y sábados, como ha venido siendo habitual. En principio no habrá cambios, pero bueno, ya los anunciaremos tendremos más cosas a la vuelta de esas vacaciones. Y de todas formas nos queda un programa, así que vamos todavía a disfrutarlo, ¿no? Y a terminar este, a terminar el que tenemos entre manos, con Rumpelstiltskin, una nueva banda formada por Armando Soria, el que haya estado en grupos como War Cicatriz o como Malditos Bastardos, que nos presenta este tema, Welcome to Garrolandia, que bueno, está muy en boga, ¿no? Seguimos en Mundial, la roja ya se fue. Y para ellos dedican, bueno, para ellos y para todo este país en general, dedican este tema, Welcome to Garrolandia, nueva banda, a ver si lo digo bien, Rumpelstiltskin. Con ellos nos despedimos. Hasta la próxima, agur.